espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido una semana más a este programa que abrimos cada inicio de fin de semana para tratar de llevarte lo más importante, lo más significativo de nuestra sociedad, de nuestro entorno, de esta Ávila tan querida nuestra y tan calurosa. Madre mía, qué calor estoy pasando hoy. No te lo puedes ni imaginar el calor que tenemos ahora mismo en los estudios centrales de COPE Ávila, aquí en el Paseo del 2 de Mayo. Bueno, dice fuera el termómetro que hay 31 grados, aquí dentro yo creo que algunos más. Pero vamos a intentar que la tarde de hoy se nos haga amena, divertida, fresquita, y eso sí, en la mejor compañía, en la de mi compañero y amigo Manuel Gutiérrez en el control de sonido, y la de aquí quien te habla, Auxi Rueda. 1:34 de este viernes. Hoy tengo muchas cosas que contarte. Nos vamos a ir de viaje. ¿Qué más propio del verano que coger las maletas y partir hasta algún sitio, algún lugar exótico, curioso, playa, montaña? Bueno, hoy te voy a proponer un viaje un poco más cerquita. Nos vamos a ir hasta el Valle del Corneja, una zona muy bella de Ávila, de nuestra diócesis, que alberga unos pueblos que tienen verdaderos tesoros, verdaderas joyas que merece la pena conocer. Así que hoy te voy a enseñar una de ellas. Estate muy atento porque nos vamos a recrear en una de estas localidades, como te digo, del Valle del Corneja, de aquí de la provincia de Ávila. También tendremos tiempo de analizar lo que ha dado de sí la semana en cuanto a actualidad se refiere y, por supuesto, terminar con ese punto de vista que tiene sobre los asuntos de actualidad nuestro vicario de pastoral, que pondrá la guinda al programa de hoy. Todo esto y mucho más compone esta edición de viernes 19 de julio de 2013 del Espejo de Ávila. Aquí empieza en estos momentos esta edición local y provincial. Y lo hacemos hablando en primer lugar del Camino de Santiago, ese peregrinar que cada año hacen miles de personas en todo el mundo hasta Santiago de Compostela, y además en estos días está más de moda, por así decirlo, que nunca, porque el próximo jueves vamos a celebrar la fiesta de nuestro patrón, del patrón de España, Santiago Apóstol, 25 de julio, ya lo sabes. Este año no es fiesta laboral, como sabes, en toda España, sí en Galicia, pero nosotros vamos a celebrarlo como es debido, de nuevo, fijándonos en la figura del gran apóstol Santiago que evangelizó nuestra península muy poquito después de la muerte de Cristo. Bueno, pues ese Camino de Santiago que lleva a los peregrinos hasta Compostela, que cada año realizan, como te digo, miles de personas de todo el mundo, lo van a realizar también un centenar de chicos y chicas de nuestra diócesis, que han atendido a la llamada de la pastoral juvenil para hacer esa última parte del llamado Camino Norte hasta Santiago de Compostela, partiendo desde Villalba, desde Lugo. Es un recorrido, nos dicen que exigente, que es para mayores de 14 años, por tanto, para que aguanten el ritmo de las etapas que nos llevarán, que les llevarán, mejor dicho, hasta Santiago de Compostela. Y novedad importante, les va a acompañar nuestro obispo, don Jesús, que va a hacer con ellos el Camino de Santiago, con estos jóvenes que han sucumbido ante ese ofrecimiento de la pastoral juvenil y que van a realizar este Camino de Santiago. Recuerda que son un centenar de chicos y chicas de nuestra diócesis que comienzan su peregrinar el 31 de julio, que tienen previsto llegar a Compostela, Santiago de Compostela, el día 5 de agosto. Así que para ellos, muchísima suerte, chicos, que lo disfrutéis y sobre todo que extraigáis todo lo que el camino tiene, que no es solo esfuerzo físico, sino una experiencia espiritual única e irrepetible. Y estamos además de celebración, porque siempre que en una diócesis se realiza una ordenación, sea sacerdotal, sea de diácono, es motivo de alegría, porque vemos que los frutos de las vocaciones siguen dándose también en la Iglesia. Bien, pues ahora tenemos que regocijarnos porque tenemos ante nosotros una nueva ordenación, en este caso de diácono, y va a ser precisamente en la fiesta de Santiago, el próximo 25 de julio. El escenario elegido, Piedrahíta, en su iglesia parroquial, será ordenado diácono el seminarista Caspar Raj, que es de origen indio, pero que lleva ya mucho tiempo entre nosotros. De hecho, ha seguido todo su proceso vocacional aquí en la diócesis de Ávila, ha estudiado en el teologado que la diócesis tiene en Salamanca, y de hecho lleva ya haciendo durante algunos meses el curso pastoral que llaman en Piedrahíta, ayudando a los sacerdotes de esta zona. Caspar Raj será ordenado diácono de la diócesis de Ávila el próximo jueves, día 25 de julio, a las 7 de la tarde, en la iglesia parroquial de Piedrahíta. Nuestras más sinceras felicitaciones para Caspar y sobre todo para la diócesis, que cuenta con una nueva vocación y que en muy poco tiempo, quién sabe, si tendremos una nueva incorporación al presbiterio diocesano. Y terminamos este espacio informativo contándote también que sigue abierto el plazo para inscribirse en esa peregrinación para participar en la ceremonia de beatificación de los mártires, de los más de 500 mártires españoles, que se va a realizar en octubre en Tarragona, entre ellos 10 abulenses. Ya son muchas las personas, varias decenas de personas las que se han interesado para poder acudir a Tarragona estos días en esa peregrinación que ha organizado el Obispado de Ávila a través de su oficina diocesana de peregrinaciones. Será del 11 al 14 de octubre y, por supuesto, tiene como objetivo participar no solo en la ceremonia de beatificación en sí, sino en todos los actos que se hayan organizado en torno a ella. Por tanto, es una ocasión única para descubrir el ejemplo de vida tan maravilloso de estos mártires que han dejado en nuestra tierra de Ávila, tantos mártires que dieron su vida por su fe en los años 30 en nuestra provincia, en nuestra diócesis. Si quieres participar en esta peregrinación, todavía tienes tiempo de solicitar alguna de las plazas que queda disponible en el teléfono 920-2201-92 o en el 920-35-3900. También tienes más información si te pasas por el Obispado de Ávila, que está, como bien sabes, en la Plaza del Teniente Arévalo número 5. Cerramos así capítulo informativo. Ya sabes que tienes más información en la página www.diocesisdeavila.com y además, si eres usuario de redes sociales, nos puedes seguir en Facebook y en Twitter como Diócesis de Ávila. 1:40, estás escuchando El Espejo de Ávila.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Quieres estar informado en cualquier sitio y en cualquier lugar? Ahora Diario de Ávila te ofrece tu periódico de siempre en todos los soportes: ordenador, iPad y dispositivos Android. Pruébalo gratis para PC, iPad y dispositivos Android. Infórmate en el 947-282900 o en www.diariodeavila.es. Diario de Ávila, siempre contigo.
Abrimos el Centro Comercial El Boulevard para ti los 365 días del año, para que encuentres todo lo que busques cuando lo necesites. Recuerda, abrimos todos los días del año. Centro Comercial El Boulevard, tu centro de Ávila.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Colabora Cadena COPE.
¿Buscas muebles de calidad? Acércate a Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo. Y en sus nuevas instalaciones los tienen de todos los estilos, con gran variedad de modelos y precios ajustados. El transporte y el montaje son gratis. Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo, está a su servicio con su gran experiencia.
¿Tu pueblo es el mejor? ¿Merece ser el ganador de la foto del verano de Diario de Ávila? Solo tenéis que demostrarlo enviando una foto de los vecinos reunidos haciendo un posado especial. Derrochad imaginación. Cuantos más vecinos salgan y más original sea la foto, más oportunidades tendréis de ganar. ¡Daos prisa! Las inscripciones son del 10 al 28 de julio. Bases y formulario de inscripción en www.diariodeavila.es. Grandes premios os están esperando.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos adelante y vamos a hacer ese viaje prometido. Nos vamos a ir hasta el Valle del Corneja, concretamente hasta la localidad de Mesegar. Allí nos espera Pablo Martín. Buenas tardes, Pablo.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Y por qué nos vamos hoy hasta Mesegar? Porque mañana los Amigos de Mesegar, que así se llama la asociación a la que pertenece Pablo, organizan, o bueno, inauguran, mejor dicho, una exposición que han organizado para estos próximos meses. Que cuéntanos, Pablo, ¿en qué consiste esta exposición? ¿Cuál es la temática?
Sí, pues la temática un poco que hemos elegido para estos meses de verano es el arte religioso que hay en la iglesia parroquial de Mejía de Corneja. Y la idea es un poco, bueno, pues después de esta tercera exposición que organizamos ya consecutivamente, pues era un poquito, de alguna manera, reivindicar también el patrimonio de las localidades más pequeñitas y hacerlo coincidir un poco con la exposición, lógicamente, más grande que hay ahora mismo en Arévalo de las Edades del Hombre.
Mm-hmm. Recordamos que esta no es la primera, ni muchísimo menos, la primera iniciativa de la Asociación Amigos de Mesegar. Yo os conocí el año pasado, si no recuerdo mal, además, por estas fechas, que se organizaron actos también para dar a conocer a un ilustre paisano vuestro, el obispo de Tonquín. Yo creo que esa fue vuestra carta de presentación, ¿no?, por así decir.
Sí, más o menos justo el año pasado, pues se cumplieron los 50 años de la muerte del obispo de Tonquín y también los 125 años de su nacimiento, entonces coincidieron las dos fechas y decidimos un poco, pues a partir de la historia, contar un poco la historia de este personaje, y efectivamente, pues tiene razón, fue un poco el punto de partida y a partir de ahí, pues ayer nos hemos ido planteando que cada año, a veces es posible, hacer una exposición temática, pues siempre que tenga que ver con Mejía de Corneja, incluso poderlo hacer un poquito más abarcable en el tiempo y, bueno, pues abarcar también un poco la comarca del Valle del Corneja. Uh-huh. Y, bueno, pues esta es un poco la tercera exposición que hacemos, pero, bueno, primeramente hubo una hace 2 años sobre fotografía antigua y etnografía y, bueno, hemos visto que la gente reacciona bastante bien, le gusta, se compromete mucho con este tipo de proyectos y, al final, bueno, queremos cumplir un poco dos objetivos, ¿no? Por una parte, dar a conocer aspectos del medio rural y, por otra parte, que siempre sean proyectos un poco protagonistas también y que ellos mismos, pues a través de contar sus propias historias o que ellos aporten sus fotografías, o en este caso, como es contar la historia de la iglesia, sobre todo desde una perspectiva fotográfica, bueno, pues que se vean un poco como protagonistas de estos proyectos.
Mm. Y, por supuesto, para dar más relevancia al mundo rural también hay que hablar de sus iglesias, porque yo creo que muchas de ellas son las grandes desconocidas de nuestra provincia y, efectivamente, ahora tenemos la oportunidad con las Edades del Hombre de descubrir dos templos que bueno, para mí, por lo menos, eran completamente desconocidos en Arévalo, ¿no? Como son la iglesia de Santa María y la iglesia de San Martín. Yo creo que es el caso también de Mesegar, porque a mí me llama la atención que una iglesia parroquial que, bueno, no es que sea muy grande, por así decirlo, tenga la suficiente capacidad como para poder abarcar una exposición de estas características, ¿no?
Sí, la verdad es que tú lo has dicho, que al final todas las iglesias pues tienen sus pequeños tesoros artísticos. En este caso, la de Mesegar, pues hemos hecho varias secciones, además en el pequeño espacio que hemos habilitado para ello. Y bueno, hay como tres salas, de las tres salas, en una hemos hecho un recorrido fotográfico, por no sacar tampoco ninguna pieza, lógicamente, fuera de la iglesia, pero sí que hemos querido resaltar a partir de las fotografías, pues mostrar aquellos detalles de retablos, de la imaginería, de las estatuas que hay, de las imágenes que hay, de pinturas que hay. Entonces, bueno, destacarlas para que la gente de alguna manera se fije en esos pequeños detalles, para que luego ya una vez dentro del templo, bueno, pues cuando la gente pueda entrar, bueno, pues que aprecien cosas que generalmente suelen pasar desapercibidas. Luego hay otra sección que hemos querido recuperar un poco documentos y testimonios de la Cofradía de la Veracruz. Y luego hay otro aspecto también, otro pequeño apartado, donde hemos querido recuperar también la historia de dos personajes religiosos muy vinculados al pueblo. En uno, ya lo hemos citado antes, que era el obispo de Tonquín, uh-huh. Y otro era don Emilio Sánchez, que también fue un personaje nacido en Mesegar y que en la misma época de la primera mitad del siglo XX pues llegó a ser arcediano de la Catedral de Ávila y estuvo como arcediano pues también unas 2-3 décadas, más o menos. Llegó casi a los 30 años como arcediano. Entonces, los dos personajes coincidieron en unos años que nosotros creemos muy simbólicos dentro de la diócesis, previo al estallido de la Guerra Civil. Entonces, bueno, hemos querido recuperar también la presencia de estos dos personajes. Entonces, bueno, pensamos que es una buena manera, o sobre todo las circunstancias que se dan ahora en verano, son muy buenas, pues eso, para recuperar por una parte el arte de la iglesia y por otra parte, en este caso, personajes vinculados a la iglesia de Mesegar.
Uh-huh. Mesegar es una localidad, más o menos, Pablo, ¿me podrías decir cuántos habitantes puede tener aproximadamente, más o menos?
Sí, pues mira, en invierno hay censados aproximadamente unas 70 personas, 60-70 personas, y la media de habitantes que vive durante los años, durante los meses de invierno suelen ser aproximadamente 50 personas.
Ajá. Me hace gracia cuando se habla en esta zona, precisamente es en esta zona de la provincia donde yo más lo oigo, ¿no? En verano tantos, en invierno, porque la verdad es que va mucha diferencia, ¿no?, de unos meses a otros, es verdad.
Sí, hay mucha diferencia y al final lo que pretendemos con todos estos proyectos es que no se pierda un poco el aroma, ¿no?, uh-huh, o el sentimiento hacia el medio rural, porque sí que hay muchísima diferencia de invierno a verano. Ahora la población pues se multiplica por 5 o por 6, pero en invierno pues quedan 6, 7 familias y se está perdiendo una manera de entender la vida, se está perdiendo muchísimo valor humano, casi ya no etnográfico, cultural o patrimonial, sino al final es el valor humano de cada vez que una persona nos deja. Pues sí que es verdad que en un municipio tan pequeño como que se siente mucho el vacío de esa persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues al final lo que pretendemos es que, bueno, pues que Mesear tenga un poco de vida, ¿no?
Claro, claro que sí. Desde luego, por lo menos nombrado, está siendo nombrado en estas últimas fechas con las iniciativas de esta asociación de amigos de Mesear que bueno, han creado, entre otros vecinos, como creo que es tu caso, que sois de allí, pero que no residís habitualmente en el pueblo tampoco.
No, nosotros, bueno, sí que estamos vinculados familiarmente al pueblo, uh-huh, y bueno, pues pasamos las temporadas de vacaciones o de verano, pero nosotros residimos en Madrid, pero bueno, uh-huh, sí que vamos a nuestro pueblo pues aproximadamente cada 2-3 semanas, uh-huh, sí que estamos allí, ¿no?
Claro, lleváis a Mesear en el corazón, como se suele decir.
Uh-huh. Sí, pero bueno, yo creo que es en general un poco lo que pasa un poco a todos los pequeños pueblos, claro, ¿no? Que te llegan ahí un poquito y bueno, si puedes aportar algo... Y si la gente también puede aportar, bueno, pues al final yo creo que todos salimos ganando y el pueblo al final, que es de lo que se trata, uh-huh, pues también sale ganando.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Pablo, tú me imagino que ya habrás tenido oportunidad de ver cómo está quedando esta exposición que se inaugura mañana. Cuéntanos un poco, ¿qué podemos ver en esas fotografías o qué tesoros esconde la iglesia de Santa Ana de Mesear de
Pues Torreja? Mira, hemos hecho un recorrido fotográfico, primero mostrando detalles de los retablos, desde el retablo del altar mayor, que está dedicado a Santa Ana. En el retablo del altar mayor, bueno, pues lógicamente están las tres imágenes que lo presiden, que es Santa Ana y San Blas, y hay un San Luis Gonzaga, bastante desconocido. Uh-huh. Luego hay una serie de pinturas, tanto en el retablo del altar mayor como en los retablos colaterales, que son muy poquito conocidas, pero que cuentan mucho la historia del pueblo, porque son imágenes que estuvieron pintadas o fueron pintadas por artistas de la zona, muy poco conocidos, pero que sí que cuentan un poco, pues en este caso hay un San Cristóbal que era muy desconocido en Mesear, y bueno, pues el San Cristóbal parece ser que está relacionado, lógicamente, con la arriería, con los trajinantes, con el mundo de los arrieros, entonces, bueno, precisamente por el pueblo pasaba un camino, que era el camino de los choriceros, un cordel, uh-huh, de merinas, que sí que se asocia muy bien a la imagen de este santo que prácticamente era desconocida. Uh-huh. Y así, bueno, pues sí que puedes ir contando, gracias a determinadas imágenes que hemos intentado buscar y recuperar, bueno, pues contar o saber un poquito más cosas de la historia de Mesear.
Que a través del arte sacro en este caso.
Uh-huh. Efectivamente, en este caso pues es a partir del arte que se encuentra dentro de la iglesia, realizado por artistas, digamos que poco conocidos, pero bueno, pues al fin y al cabo sí que cuentan historias y cuentan historias de generaciones atrás que han llegado hasta nosotros y que ahora mismo desgraciadamente se están perdiendo, pero bueno, casi a lo mejor 200, 300 años sí que tenían, al final era el lenguaje, ¿no?, que existía, porque la gente no sabía leer y escribir, y ver la imagen de un San Blas o de un San Luis Gonzaga o de un San Juan, bueno, pues para ellos era un poco el aprender, ¿no?, el seguir un camino que tenían y se ha seguido durante generaciones.
Uh-huh. Además de esta exposición que, bueno, estoy diciendo todo el tiempo que se inaugura mañana, no he dicho la hora, hay que decir que la inauguración oficial digamos que es a las 8, pero tenéis antes unas jornadas culturales que ya va por su quinta edición, si no me equivoco, que son a las 6, ¿no? Un poco la antesala, sí, a la inauguración, también mañana sábado, ¿verdad?
Sí, lo que pretendemos un poco, el hacer coincidir determinados actos culturales, pues lógicamente es poder atraer, tener más poder de convocatoria, porque en un pueblo al final con 50 habitantes es difícil, y lo que pretendemos pues también, oye, que venga gente de otros pueblos, que se acepte gente de la comarca, incluso que pueda venir gente de Ávila. Entonces, bueno, si la gente ya que se traslada, si puedes ofrecerle en esa misma tarde, en lugar de un acto, poder ofrecerle dos o tres actos culturales, pues oye, también es una manera de agradecer que la gente se tenga que desplazar pues bueno, ya que se desplazan, pues que disfruten de toda una tarde en el pueblo, ¿no? Entonces, en este caso, a las 6 de la tarde, se ha hecho coincidir con la quinta jornada cultural, que nosotros llamamos así, con una conferencia de don Pedro Tomé, que, bueno, hablará sobre etnografía y costumbres también religiosas para hilvanarlo un poco, para que tenga un lazo de conexión con la exposición que luego se inaugura. Uh-huh. Y dentro de este mismo proyecto de jornadas culturales, el día 2 de agosto está invitado don Oscar Robledo, uh-huh. Que ha sido el comisario de las Ciudades del Hombre, que en este caso también va a venir a hablar, y en este caso hablará de la iconografía, de los símbolos, de la imaginería existente en la iglesia. Entonces, bueno, son las dos conferencias uh-huh. que van a estar un poco ligadas con la exposición.
La del 2 de agosto, la de Óscar, yo creo que va a ser, bueno, la de mañana también, pero quiero decir, yo conozco personalmente a Óscar, su forma de hablar, su forma de expresarse, y además conoce al dedillo todo lo que concierne al patrimonio de las iglesias de Ávila. Bueno, no en vano es el responsable de patrimonio de la diócesis. Uh-huh. Se conoce cada obra, cada detalle, cada expresión artística de cada iglesia, por muy pequeña que sea. Es decir, yo creo que va a ser una oportunidad única también de que alguien experto en la materia dé más detalles sobre la misma, no solo lo que es la devoción popular, sino también lo que entraña cada objeto de arte que tiene detrás de sí una historia, que eso es indudable, claro.
Sí, nosotros eso, sí que queremos aprovechar, digamos, que estas palabras, pues oye, para agradecer a tanto a Pedro Tomé como a Óscar Robledo el que podamos haber contado con su presencia, porque para nosotros es fundamental el poder contar con personalidades o con personas que realmente disfruten, o sea, no solo que sepan, sino que disfruten y que sepan contar aquello que les guste y que les entusiasme. Entonces, bueno, para nosotros sí que es fundamental el que cuando nos ponemos o nos hemos puesto en contacto con personalidades de la cultura y de la iglesia de Ávila, pues que bueno, nos han apoyado siempre, y bueno, también es un incentivo para poder seguir adelante.
Uh-huh. Pablo, y a partir de ahora, ¿qué se plantea la asociación? ¿Qué proyectos tenéis en mente?
Tenemos muchos proyectos, que algunos saldrán y otros no. Pero bueno, sí que ahora mismo estamos a puntito de publicar un segundo libro dedicado en este caso a Mesegar de Corneja, la historia de Mesegar, uh-huh. Haciendo una recopilación de fotografías antiguas de blanco y negro, que tenemos intención de presentar también dentro de 2-3 semanas como mucho, y luego eso es como lo más inmediato. Y luego, bueno, pues proyectos a medio plazo, sí que nos gustaría, bueno, pues seguir continuando con las jornadas culturales, invitando a más personalidades que puedan venir, seguir realizando exposiciones temporales. Tenemos un poco algunas ideas, ¿no? Uh-huh. Que bueno, pues desde poder recuperar fotografías, bueno, ya hemos hecho una primera fase de recuperación de fotografías antiguas, queremos seguir ampliándola, pero a una colección que no solo sea de Mesegar de Corneja, sino que sea una colección del Valle del Corneja, para poder plantear con el tiempo pues que esta pequeña colección que se pudiera hacer, sobre la que estamos trabajando, pues que bueno, que no solo interesa a Mesegar, sino que interese a más localidades de la comarca, para poder plantear una itinerancia de las exposiciones, uh-huh. en hacer exposiciones temporales, donde cada vez sean más los vecinos del medio rural los que colaboren y, claro, aporten un poco sus propias historias.
Y sean los protagonistas. Bueno, pues ya lo sabes, si te apetece tener un plan alternativo este verano, por supuesto, te mandamos o a la zona de la Moraña para ver las Edades del Hombre, o también esta nueva entidad cultural, esta nueva posibilidad de ampliar nuestras miras artísticas con este viaje hasta Mesegar de Corneja, para ver esa exposición que se inaugura mañana y que va a estar hasta el 1 de septiembre, si no me equivoco, sobre el arte sacro en la iglesia de Santa Ana de Mesegar de Corneja. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseo todo lo mejor.
Gracias a vosotros. Uh-huh. Y bueno, gracias a vosotros y a los oyentes, y bueno, gracias siempre por apoyar un poco las iniciativas que estamos desarrollando desde la asociación.
Hay que hacerlo, hay que apoyar a nuestros pueblos y también a su visibilidad para que perduren en el tiempo. Pablo Martín, de Amigos de Mesegar, muchas gracias, suerte y nos vemos pronto.
Venga, igualmente, un saludo para todos. Hasta luego, gracias.
Y nosotros seguimos, porque es momento ahora de poner el punto final a nuestro programa de hoy.
Punto y final, con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi y amigos oyentes. Cualquiera que esté en su sano juicio pensaría que los medios de comunicación están al servicio de las personas, que nos ayudan a situarnos en la realidad de nuestra sociedad. Pero los medios de comunicación, en su locura de poder, pretenden que las personas nos pongamos a su servicio, que vivamos de lo que dicen y piensan, que la realidad está en lo que dicen los medios. Parece que este verano quieren ocupar el descanso de muchos y las preocupaciones de todos. Me viene al recuerdo en estos momentos lo que me decía un abad hace años al hablar del tiempo que nos ocupaban los medios de comunicación. Me decían: ¿y les queda tiempo para pensar? ¿Pueden pensar por sí mismos? Ciertamente el viejo abad observaba cómo la intimidad personal, la conciencia, la capacidad de ser nosotros mismos, no solo estaba amenazada, sino invadida. No estaría mal poner un poco de distancia frente a los medios, esa distancia que nos permite ser nosotros, tener nuestra opinión, poder ver lo que cada medio y cada comunicador pretenden informar o pretenden invadir. Este tiempo de verano nos puede permitir una cierta distancia con las opiniones vertidas en los medios y un cierto descanso en la verdad de lo que somos ante nosotros mismos y ante Dios.
Gracias, José María, por este punto y final que va concluyendo nuestro programa de hoy. Nos vamos porque vienen las noticias de Mediodía COPE con Ángel Espósito y volvemos el próximo viernes. Hasta entonces, amigo, amiga, que pases una muy feliz semana. Hasta entonces.